Pues no sé si hay lugar mejor para presentar los cetáceos del Cantábrico que el Paseo Marítimo de Laredo. Diego de Vallejo, Poti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Noé.
Semana Santa, Paseo de Laredo, buen tiempo y la caseta de la biblioteca del Ayuntamiento de Laredo que os sirve para mostrar una parte, ¿no?, del trabajo con los cetáceos que está... que estás organizando para la Cofradía de Pescadores San Martín de Laredo con fondos de la Unión Europea, del Grupo de Acción Costera, ¿puede ser?
Sí, del GAC de Cantabria Oriental, que gestiona fondos FEMP de la Unión Europea, lo has dicho tú muy bien. Pues sí, se nos ocurrió, ya que en Semana Santa la caseta ahora mismo no se está utilizando. La caseta se utiliza para el servicio de guías medioambiental, que normalmente se gestiona desde la Casa de Cultura, pero ahora en Semana Santa pues no se le suele dar utilidad. Pedimos permiso al Ayuntamiento de Laredo, solicitamos para unos días, no hubo ningún problema, todo fueron facilidades y aquí pues hemos estado recibiendo un montón de gente que va por horas. Paseo Marítimo, pasa poca gente al mediodía o de repente se te juntan cientos de personas que agradecen, yo creo, conocer un poco más su patrimonio costero marítimo y sobre todo con estas vistas que tenemos, pues genial. El sitio, como dices, es idílico.
Hay dos grandes paneles que explican un poco las diferencias entre los cetáceos con dientes o con barbas. ¿Qué es lo que define la diferencia entre delfines y ballenas? ¿Podría ser más o menos en resumen?
Sí, dicho en resumen, aunque no todos los cetáceos con dientes son delfines, pero sí que al final, yo también mismo peco, cuando lo estás explicando rápido dices, mira, con dientes, delfines o primos de los delfines, y además tienen solo un agujero en la frente para respirar. Con barbas, ballenas o rorcuales, y tienen dos agujeros para respirar. Dos juntitos que parecen uno, pero cuando lo veas en las maquetas, verás que sí que se distingue bien de cerca, que son dos agujeros grandes.
Pues mira, esa para empezar, yo creo que es la primera vez que oigo que hay una diferencia en las ballenas, que tienen uno para entrar y otro para salir, por el que expulsan, supongo, el famoso chorro, ¿no?
Sí, sí, o sea, pero es como nuestra nariz. Sí. Tienen dos agujeros y cuando echan el famoso chorro, cada especie lo echa de una forma diferente. Por ejemplo, el cachalote, que no es una ballena, es un odontoceto, solo tiene un agujero. Y además lo tiene girado, lo tiene hacia la izquierda, lo tiene, no lo tiene en el mitad de la cabeza, sino un poco, no sabemos por qué, hacia el lado izquierdo. Así que su chorro sale hacia la izquierda 45 grados. Por eso desde lejos aquí en Cantabria podemos saber si es un cachalote, si es un rorcual, dependiendo la forma que tenga el chorro que echan al respirar, que huele, ¿no? Te lo tengo que reconocer, huele un poco mal, ¿eh? Cuando lo recibes de cerca, ese chorro del espiráculo de un cetáceo al respirar, huele como a papilla de pescado. Sí, no es tan romántico como parece, ya, bueno, pero es igual de emocionante.
Muchas veces nuestro propio aliento tampoco es para...
Eso es verdad.
Así que no critiquemos mucho,
huele,
¿no? Bueno, entonces es dos grandes paneles a los lados de la caseta en lo que, es, leyendo, se puede explicar un poco las grandes características de los... a ver, que no me salen los términos técnicos. ¿Odontocetos?
Muy bien, muy bien. Mira que es difícil. Odontocetos, que viene de diente, y misticetos. Pero al final, como dices, son cetáceos, son grandes carnívoros cantábricos, que no son el oso, no son el lobo, pero son nuestros, los tenemos que querer, los tenemos que proteger y los tenemos que conocer. Como no se acercan a la costa más que los delfines, o a veces cuando los cetáceos llegan varados o llegan muertos, no tenemos contacto con ellos, no los consideramos algo nuestro.
Vale, eso te lo pregunto luego. Otra zona de la exposición es una especie de representación en maquetas de este tipo de animales.
Sí, pues nos viene muy bien para hacer explicaciones, sobre todo a los niños. O si estás hablando de que tienen un agujero, tienen dos, si lo pueden ver y lo pueden tocar, pues siempre queda más claro. También cuando les hablas de las proporciones, les dices que tenemos, por ejemplo, el rorcual aliblanco, el que entró hace poco en Argoños, en las marismas, que es el rorcual enano, y la ballena azul, que es el ser más grande que ha existido nunca, pues si puedes enseñarles dos maquetas a la escala de cómo es un rorcual enano y un rorcual grande. Pero bueno, tenemos la mitad de la mesa una escala, la otra mitad la de los odontocetos, que suelen ser más pequeños, salvo el cachalote, son más pequeños y gregarios, pues lo tenemos a otra escala.
Y una tercera zona en la que los peques, ya después de haber conocido un poco las ballenas y sus primos, pues pueden incluso hacer un pequeño juego, ¿no?
Sí, es un quién es quién, el típico quién es quién que todos jugamos de ir bajando casilleros de rubio, es mujer, es hombre, tiene gafas, que pensé que iba a salir peor, porque al meter una figura, al final en una ficha de 4 centímetros por 4 centímetros, el dibujo de una ballena, te queda muy chiquitita para que se la vea el cuerpo entero. Entonces yo pensé, bueno, no va a funcionar, pero está gustando mucho. Yo, de hecho, no, el juego no está terminado, faltan las fichas para él. Iba a haber como un presentador del juego, no me dio tiempo a acabarlo, pero está triunfando. La gente se sienta a jugar antes incluso de haber hecho la visita guiada a los paneles, así que estamos muy contentos con el Quién es Quién y no dudamos en que igual en el futuro ampliamos el número de juegos para que la gente pueda interactuar en el paseo marítimo, puedan tocar, puedan sentarse y jugar a su bola sin que el guía les esté dando la brasa. Así que muy contento con la zona del Quién es Quién.
Vale, la pregunta que te harán mucho, que te habrán hecho mucho esta Semana Santa, pero en la playa, enfrente a la playa de Laredo hay ballenas, Diego, ¿no me estarás metiendo una trola, que sí?
Pues hay cetáceos, ballenas, pocas, pero odontocetos, bastantes. De hecho, el otro día, una foca gris en Castro, que tuvimos que llevar a acabárselo, que la están curando allí, ya come más que papillas, ya va a empezar a comer peces y por lo tanto la soltaremos. El día anterior, un calderón común de 4 metros en Somo, en la bahía de Santander, pero varó en Somo, un cuerpo de un calderón común. Antes de eso, un delfín marsopas. Antes de él, fue un delfín listado en la playa de Laredo, en la playa Salvé. O sea, que sí que hay. Lo que pasa es que muchas veces son varamientos, es una noticia negativa. Ha aparecido el cuerpo de un adulto ya muerto de viejo, entonces no llega a los medios de comunicación y la gente pues no sabe que tenemos aquí en nuestro mar. Por ejemplo, delfines mulares es muy típico ver en la bahía de Laredo. Me han pasado, gente que ha pasado por la exposición, vídeos con él, mira lo que grabé yo pescando calamares una noche. Y te pasan vídeos y alucinas. Si hubiese un control de cada humano que viese un cetáceo en nuestra bahía, alucinarías con la cantidad de cetáceos que entran.
Claro, no en vano, ahora mismo se me está ocurriendo que tenemos la bahía y la boca de la bahía plagada de verdeles y de bocarte, de anchoa. ¿Y qué comen buena parte de estos animales? Pues no sería extraño que estuvieran ahí ahora mismo dándole un bocado a una manjúa de bocartes, ¿no?
Seguro que sí. De hecho, ahora el pescado se ha ido hacia el oeste. Ahora mismo están pescando nuestros marineros delante de Asturias, delante de Llanes. Y algunos de ellos, como por ejemplo mi amigo Pedro Flechero, me está mandando vídeos por WhatsApp de que están pescando al lado de los cetáceos. El otro día Tomás Trueba, un amigo aquí de Laredo que también tiene un barquito, me pasó el vídeo de que estaban los barcos de Laredo pescando en alta mar, pero se veía al lado Berria, ¿eh? O sea, estaban aquí entre comillas y Berria es su zona de actuación. Y estaban al lado de los calderones, al lado de los barcos de Laredo, comiendo al amanecer, un vídeo precioso. O sea, que para ellos es tan habitual que no le dan la importancia que quizás la gente que somos de tierra le daríamos a ver cetáceos a los nuestros en alta mar. Bueno. Ellos están pues muy, muy habituados.
Bueno, pues la exposición es realmente muy bonita. Está la garza aquí también clásica acompañándonos también.
Para llamar la atención.
Sí, para llamar la atención.
Es un poco analógica. El sitio es bonito, es eficaz porque pasa mucha gente, pero no tiene electricidad. Así que tampoco puedo hacer un despliegue como a mí me gustaría de pantallas, de medios, de... Pero el sitio se agradece, el sol ha acompañado, ha hecho un poco de frío, cosa que se agradece también porque dentro de la caseta se genera un efecto invernadero que calienta mucho con el sol, sobre todo por la tarde, y ha pasado un montón de gente, nos han pasado más vídeos, ha venido Noé del Río de Radio Laredo, o sea, no podemos quejarnos, ha sido una gran experiencia.
Bueno, y esto es una pequeña parte, decía yo, al principio de un gran proyecto que está elaborándose y realizándose, que llevas ya casi 2 años trabajando en él.
Sí, bueno, un año. Lo que pasa es que ha sido un año largo de mucho trabajo, pero ahora empezamos la temporada de los colegios y siempre pienso, digo, ojo, ¿por qué a los niños sí y a los adultos no? Porque no entra en el presupuesto, porque no me dan las fuerzas. O digo, pues lo vi, digo, mira, blanco y en botella, Semana Santa, la caseta de verano. Y avisar a... no hace falta avisar, con ponerte aquí un par de días, recibimos tantos miles de personas en Laredo que siempre hay alguien que le llama la atención o que quiere saber o que te pregunta o que comparte una experiencia. Y es cansado, porque estar aquí en vacaciones es cansado, pero es muy agradecido por otro lado. Uh-huh. Porque todo el trabajo de ordenador, de editar, es un claro. Trabajo muy solitario. Claro. Y aquí pues da gusto abrir el proyecto a cualquier clase de persona.
Vale, bueno. ¿Lo hemos contado todo de los cetáceos y del Cantábrico? ¿O quieres añadir algo más?
Pues no, la verdad es que está bastante bien, yo creo que la noticia, y simplemente repetir y hacer hincapié en que los reportajes que se van a publicar ahora en YouTube, que va a empezar el primero de por qué hay cetáceos en el Cantábrico y cuál es su relación con el fondo marino y por qué aquí los deberíamos de proteger incluso más que en otros sitios, va a salir ya el segundo capítulo, el de qué especies y alguna curiosidad de cada una de las 12 o 13 especies más habituales tenemos en el Cantábrico, saldrá después, y por último uno de cómo acercarse a los cetáceos según marca la ley.
Vale. Digo que sí, hemos acabado ya porque te quiero preguntar por las dunas, Diego. Tú has trabajado mucho en el mantenimiento, en la creación, incluso de sistemas dunares en esta playa, y oigo mucha crítica porque desde este paseo marítimo no se ve el mar. ¿Qué le decimos a esa gente para defender este espacio que es natural y que es salvaje, ¿no? Y que tenemos aquí enfrente y que a muchos les molesta?
Pues mira, yo para hablar de las dunas te voy a trasladar a la nieve. Yo trabajé poco en la nieve, sí que he trabajado mucho en las dunas, poco en la nieve. Yo trabajé en una estación de esquí y fue el trabajo más duro de mi vida, Noé, porque en la nieve no es trabajar en la nieve ese día de sol que todos nos imaginamos con esquís, con las gafas de sol. Trabajar en la nieve era trabajar los días de lluvia, los días de tormenta. Yo trabajaba en mantenimiento y aguanté, no sé si 2 o 3 semanas solo. Fue muy duro. Pues la gente, al valorar las dunas, tendría que pensar en no valorarlas un día como hoy, de sol radiante. Debería de pensar en los temporales, en que el mar es un medio muy agresivo con los pueblos costeros, en que va a subir el nivel del mar, que lo vamos a notar, que lo vamos a ver nosotros, y son nuestro mecanismo de defensa. Es verdad, no se ve el mar desde el paseo marítimo, pues te metes a la playa y tranquilo que vas a ver el mar. Las dunas son nuestra protección del paseo marítimo y de las casas que hay construidas pegadas al paseo marítimo. Y si las ven así, no con la perspectiva de un día soleado, sino un día de tormenta, esos que no queremos salir de casa con todo el Laredo inundándose de agua, pues no, quizá no les importe tanto de que tengamos tantas dunas pegadas al paseo marítimo. Son nuestra defensa.
Y lo fueron hasta que se construyó pues todo este bloque en los años 50, al final de los 50, en los 60, que se construyó este mar de bloques y que ahí solo había dunas, básicamente. Sí, entonces, ahora no pasa nada porque sigue habiéndolas.
De hecho, mucha gente no lo sabe, pero cuando el paseo marítimo de Laredo se diseñó, se construyó, hay partes del paseo marítimo que tienen hoy en día una forma muy rara, o de repente tienen baldosa sí, baldosa no, y se ve césped debajo. Todo eso se construyó porque se sabía que las dunas iban a moverse las décadas siguientes y solo dejaron construirlo si se respetaba ese movimiento de las dunas. Durante unas décadas no se movieron y después empezaron a moverse. Entonces, eso de que nunca hubo dunas aquí es todo falso. Eso de que aquí, desde aquí, siempre se vio el mar también es falso, porque aquí llamamos nunca y aquí llamamos siempre. Para las dunas 50 años es como para ti y a mí cerrar y abrir los ojos. Tenemos que dejarlas moverse, tenemos que dejar que nos protejan y tenemos que acostumbrarnos a quererlas así, aunque nos impidan ver el mar. Lo tenemos a 20 metros, así que no pasa nada.
Bueno, perdona el asalto, que no era para este el motivo de la conversación, pero los cetáceos lo merecen y las dunas también lo merecen, que las defendamos un poquito más todos. Diego, pues muchas gracias y enhorabuena por ser parte también del atractivo de Laredo durante esta Semana Santa, que todo suma.
Bueno, para una vez que soy atractivo de algo, no podía dejar pasar la ocasión.
Gracias por esa
sonrisa. Gracias a vosotros.